Faltan segundos para las 7 de la mañana. ¿Cómo están? Gracias por estar en nuestra sintonía. Bienvenidos. Ya estamos al aire en un nuevo Duna en Punto. Decían lluvias en la zona precordillerana que por lo menos nos han concretado.
A mí me cayeron unas gotitas y había lavado el auto ayer. De esas gotitas antipáticas que te dejan manchado el auto porque hay una lluvia que te lo lava. No, estas te lo manchan.
Yo te voy a decirte una cosa, Connie.
Tengo que poner techo.
No.
No laves el auto.
O sea, sí, pero primero revisa el pronóstico del tiempo.
Es que estaba demasiado cachina.
Porque es sagrado contigo, es sagrado.
¿Sí?
Es más.
Es clave. Pregúntenme a mí cuándo va a llover.
Cuando laí el auto, avísame, porque significa que sé que tengo que salir con paraguas. Bueno. A ver, tenemos a todo esto suspensión de clase en la región de Atacama, porque en Atacama y Antofagasta están pronosticadas lluvias en zonas donde inusualmente no llueve en esta época del año, pero que se calcula pueden ser particularmente fuertes y por lo tanto también se ha generado una situación de, al menos de expectativa o de alerta frente a la posibilidad de que las precipitaciones vayan a ser potentes. Vamos a estar en todo caso con la mirada puesta en eso. Hay varias cosas que van a ocurrir durante el día, entre otras cosas, sentencia en el caso de Nabil Arrifo, que también va a marcar sin duda la pauta. Pero bueno, la agenda también nos ha entregado varios temas nacionales. Seguramente el más vistoso en el día de ayer fue la discusión sobre la reforma a la educación superior. Había mucha expectativa después de el informe con propuesta de rechazo que había emanado desde la Comisión de Educación a partir de la votación en bloque en contra de este proyecto por parte de Chile Vamos, más el voto del diputado Giorgio Jackson y la abstención de la diputada comunista Camila Vallejo. Por lo tanto, ella se convertía justo ayer en figura clave porque pasaba a la sala de la Cámara, donde se tenía que votar en general la idea de legislar. Y lo voy a decir así, a ver si la matemática es lo más clarita posible. La nueva mayoría en total tiene 67 parlamentarios. Y las iniciativas de quórum calificado requieren justo de 67 votos. Entonces bastaba con que se abstuviera o se rechazara por parte de un parlamentario la nueva mayoría para que el proyecto simplemente no pudiera ver la luz o no pudiera seguir siendo tramitado y tuviese que esperarse al menos un año para volver a ser presentado, lo que ya no podría haber ocurrido en este gobierno porque habría sido en abril ya del próximo año cambio de administración. Resulta que el Partido Comunista, que lo había rechazado la vez anterior, ahora le dio los votos, incluyendo a Camila Vallejos. 67 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones, que fueron los de la bancada estudiantil, Jackson, Boric y Vlado Mirosevich. En las de quórum, en la votación de quórum simple, en las de quórum calificado, esos 3 parlamentarios se sumaron a los 67 de la nueva mayoría. Raya para la suma, se discute el proyecto con el compromiso del gobierno de eliminar el crédito con aval del Estado el 2018, enviando un proyecto de ley el segundo semestre de este año. ¿Qué cambió? Nada, ni una coma, no se incluyó en este proyecto. No. Sino que simplemente una mayor negociación.
Se dijo que se iba a incluir, además.
Claro, pero se había dicho ya sabíamos que se iba a incluir, pero bueno.
Sí, pero por alguna razón no le creyeron a la ministra en ese momento. Y ayer algo tiene que haber habido de mayor lobby o de mayor, o algún detalle mayor, ¿verdad? Que no necesariamente se conoció, porque no se conocen los detalles, no se sabe cuánto va a costar, no se sabe a qué tasa de interés se va a prestar esa plata, de dónde va a sacar el gobierno la plata que inicialmente necesita. El gobierno necesita tener, el fisco necesita tener caja para poder empezar a echar a correr la bolita del crédito, ¿verdad? Porque después se empiezan a recuperar los dineros y esa plata comienza a volver con algún margen de interés. Pero Harald Beyer presentó cuando era ministro de Educación un proyecto que en ese minuto costaba cerca de 700 mil millones de dólares al año, aproximadamente, entre 640 y 700 mil millones de dólares al año.
De mil millones de pesos.
De pesos, perdón. Sí. De pesos. Bueno, igual tampoco los tiene. Ni los de pesos ni los de dólares están, así que da.
Tírate la cortina, último minuto.
Esto es la Tercera Guerra Mundial, claro. Los zombies.
Entonces entendemos por qué, claro, finalmente no se puede financiar la educación.
Exacto. Bueno, 700 mil millones de pesos, que insisto, tampoco están. Y la tasa, a una tasa de interés que debía más o menos estar cercana a la que cobraban los bancos. Siempre quienes han defendido la presencia del sistema, de la banca en definitiva, en el otorgamiento de este crédito, fundamentalmente lo hacen no porque signifique un gran negocio para la banca, que son cosas que a lo mejor se pueden corregir si es que efectivamente son de esa naturaleza, es que está la disponibilidad de la plata. Eso es lo que aporta a la banca, por eso se inventó el CAE, porque en el momento, y aquí por más que crucifiquen a Ricardo Lago, hay argumentos para defender la creación del CAE en su momento. Él mismo ha reconocido que fue una tasa abusiva, pero que la idea era después empezar a regular el tema y empezar a bajar las tasas y empezar a comprometer también más recursos de parte del Estado. Entonces, hay un problema de inicio del cambio de sistema que no queda en absoluto despejado. El proyecto podrá decir, como dijo la ministra, cómo o podrá incluir en el fondo, ¿verdad?, el término y el cómo se va a cambiar, ¿verdad? Pero mientras no se conozcan esos detalles, la verdad es que el tema abre muchas, muchas dudas sobre su efectividad, más allá del conseguir los votos para poder dar una señal política de aprobación de la reforma.
Bueno, como puede ver, es uno de los temas que marca la pauta. La discusión política sigue sobre si hay candidatura de la Democracia Cristiana directamente a primera vuelta o en primarias. Alejandro Guillé, con una frase que, digamos, no probablemente no va a contribuir mucho a limar las asperezas, cuando dice que le late que esta es una candidatura que después se va a bajar a última hora para mejorar las negociaciones de la plantilla parlamentaria. Bueno, está puesto sobre la mesa. Tenemos las reacciones post-referéndum en Turquía, con una oposición que insiste que al menos el 37% de los votos pudieron haber sido adulterados. En medio de eso, incluso hasta el propio Donald Trump felicitó al presidente Erdogan por el resultado de ese referéndum, Donald Trump, que nos sorprende todos los días con alguna cosa, y donde se insiste además en una posición bien dura respecto de Corea del Norte. El mismo vicepresidente Mike Pence reafirmó a Japón la determinación de Estados Unidos sobre Corea del Norte, mientras que los norcoreanos dicen que hay que poner ojo porque incluso una guerra termonuclear podría estallar en cualquier momento.
Y le hacen ojito a Bashar al-Assad, además.
Y claro, y miran con simpatía a Bashar al-Assad. Hay elecciones en Francia este día domingo, con una competencia a, digamos, cuatro bandas, donde la verdad cualquier cosa podría pasar, cualquiera de los cuatro candidatos podría eventualmente pasar a segunda vuelta, porque han ido mutando en las encuestas. El candidato que parecía lejano hoy día ya no lo es tanto.
Melechón,
que viene subiendo muy fuerte en las encuestas. Bueno,
¿todos son on, viste?
No, Le Pen.
Bueno,
Le Pen. Macron.
Es ella, los hombres son on.
Fillon.
Macron, Fillon.
Melechón. Le Pen. On. Le Pen. ¿Me podéis creer, Le Pen? Weón. Ya, ahí está. ¿Viste? Ahí está el on. Ya, vamos con los titulares más importantes. Es martes.
Siempre se puede poner.
Siempre se puede poner. ¿Viste? Martes 18 de abril de 2017, 7:07. Estamos comenzando el Duna en Punto.
En Duna en Punto, titulares.
El gobierno consiguió los votos comunistas para poder destrabar la reforma de la educación superior. El Ejecutivo prometió establecer un mecanismo para reemplazar el CAE y lograr así la aprobación del proyecto.
Un grupo de diputados pedirán una sesión especial en la Cámara para analizar la decisión del Servicio de Impuestos Internos de no presentar más querellas en los casos Penta y Soquimich. Este grupo de 43 legisladores pide citar al director de la entidad, Fernando Barraza, a una sesión que esperan concretar el 10 de mayo. Esperan sea a las 4:30 p.m.
Un auditor acusó haber sido removido para salvar el prestigio de la Contraloría en medio del fraude en Carabineros. Juan Munieres, exfiscalizador del organismo, descartó participación en los ilícitos y sostuvo no haber recibido pago ninguno de parte de la policía uniformada.
Más Vida aceptó la oferta de Nexus y más de 280.000 afiliados llegarán a una nueva ISAPRE. El acuerdo contempla la adquisición de la cartera de afiliados y beneficiarios, que serían más de 500.000 personas, y se mantendrán los planes de salud, de servicios y también los valores.
Sebastián Piñera aseguró estar dispuesto a competir en las primarias de Chile Vamos, independiente de lo que pase en la nueva mayoría. El ex ministro resaltó que el objetivo central es ganar las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias y dar un gran primer paso para cambiar Chile, dijo.
El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana desestimó expulsar al diputado Ricardo Rincón por el caso de violencia intrafamiliar. La máxima sanción fue rechazada ya que no se logró acreditar en los tribunales competentes el que hubiese agredido en 2002 a su entonces pareja. Lo sancionó, sí, pero no lo expulsa. Si no se puede acreditar, ¿por qué lo sanciona entonces? Es lo, al menos, extraño. Claro, quedó a medio camino.
La imagen lo es todo, ¿eh?
Quedó a medio camino, bien demócrata cristiano.
Corea del Norte amenazó con una guerra total si Estados Unidos interviene militarmente en la región. Vamos a llevar a cabo más pruebas con misiles semanales, mensuales y anuales, dijo el viceministro norcoreano. Si son semanales, pueden terminar siendo anuales. O son semanales, otras más para ser mensuales y otras más para ser,
claro.
Ya, porque si haces toda la semana, al fin de año puedes decir que anualmente hiciste tal, ¿o no?
Y que todos los meses también.
Y claro. Bueno, okay. Dijo esto el viceministro norcoreano, pese a todas las advertencias de Washington.
La justicia del Perú ordenó prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo y su esposa. Se trata de la segunda orden de detención sobre el ex jefe de Estado acusado de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Michel Temer en Brasil dijo que no despedirá por ahora a los ministros denunciados por el caso Odebrecht. Hay 8 de ellos cuyas causas están en manos de la Corte Suprema por las delaciones de ex ejecutivos de la empresa.
Un juez de Los Ángeles emitió una orden de arresto en contra del cantante Luis Miguel, una decisión que fue tomada después de que el intérprete mexicano no se presentara a varias citas judiciales por una demanda de su ex-manager.
El régimen chavista rechazó que 11 países latinoamericanos le pidieran garantizar la protesta pacífica. La canciller venezolana Delcy Rodríguez cargó contra el comunicado de un grupo de naciones de la región que en vísperas de la marcha opositora del 19 de abril pidió respetar el derecho a la manifestación pacífica.
Son las 7 de la mañana con 10 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Esteban Paredes y Felipe Mora son los dos jugadores del momento en el fútbol chileno. Ambos tienen a sus equipos, Colo-Colo y la U, en la cima de la tabla. Sus goles han sido bastante clave. En el Cacique, el atacante de 36 años se ha convertido en figura. Viso Gol, como le dicen, está en uno de sus mejores momentos. Se ilusiona con entregarle la corona 32 al elenco de Macul y conseguir su cuarta corona personal. En los azules, el presente de Mora también es excepcional. Este atacante, que tiene 23 años, apenas es pretendido por varios equipos de fútbol mexicano. Y terminado el torneo, sería vendido en $4 millones. Tuvo un comienzo difícil en la U, marcado por las lesiones. Hoy es un jugador lleno de confianza. Tienen 13 años de diferencia. Comparten el primer lugar de la tabla de máximos anotadores con 8 goles. Sueñan con darle el título a uno de los equipos más grandes del país. Se convierten en figura por estos días. Y también figura Arturo Vidal, que este martes va a jugar uno de los partidos más importantes de su carrera, el duelo de revancha entre el Bayern Múnich y el Real Madrid. Ese partido se juega 16:45, hora chilena, en el Santiago Bernabéu. El equipo del chileno necesita ganar para lo menos forzar la definición a penales. Un triunfo por 1-0 los eliminaría. Si se impone 2-1, llevará el partido hasta la instancia de los 12 pasos. Cualquier triunfo por 2 goles de diferencia los va a clasificar. La buena noticia que recibió el Bayern en la previa es que recuperó a su goleador Lewandowski, que no pudo estar a la ida por un dolor en uno de sus hombros. Bueno, Vidal siempre ha tenido como sueño en su carrera ganar la Champions League, hasta ha llegado a decir que se la podría tatuar, incluso si la consigue. En 2015 perdió la final jugando por la Juventus ante el Barcelona y en esta ocasión va por la hazaña ante el elenco merengue para acceder a las semifinales y mantener viva esa ilusión. Son las 7 de la mañana con 12 minutos.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Banchila Inversiones destaca la decisión del Banco Central de los jueves, como fue Jueves Santo y fin de semana largo, no fue probablemente vista por todo el mundo la noticia, pero resulta relevante el recorte de la tasa de política monetaria a 2,75% en abril y se mantiene además el sesgo expansivo. En la oportunidad se creyó que lo más relevante fue el análisis que el Consejo hizo sobre la inflación. Aunque esta no ha caído dramáticamente y las expectativas se mantienen ancladas, hay ciertos indicadores que podrían revelar menores presiones hacia adelante. En el plano externo no hay mayores novedades, con perspectivas que siguen mejorando para el mundo desarrollado, aunque con riesgos latentes. En el plano local no hubo grandes variaciones, excepto por el deterioro del empleo asalariado. Banchila Inversiones es valor para crear un futuro mejor. Vamos a la prensa y también a los indicadores de hasta ahora. Tuvimos ayer el IPSA con un desempeño positivo, aunque chiquitito, 0,04% de incremento. El Dow Jones subió un 0,90%, el Bovespa lo hizo en un 2,40%. A esta hora les cuento, cerrados el Nikkei con alza de 0,35%, el Hang Seng cayó 1,39%, el Shanghai Composite cayó 0,79%, y están cayendo el Financial Times 1,22%, el DAX 0,65% y el CAC 40 está cayendo también 1,26%. Lo mismo pasa con el IBEX, que cae un 0,93%. El Brent cae fuerte 1,12%. Ayer el WTI cayó un 1%. Ayer no hubo operaciones en Londres, así que No tuvimos novedades en el precio del cobre. El dólar interbancario en 6.46,20, bajó 0.45. La noticia sobre Más Vida y la aprobación de la oferta de Nexus, destaca hoy día Economía y Negocios del Mercurio, dice Más Vida aprueba oferta y sus 507 mil beneficiarios serán traspasados a Nueva ISAPRE este mes. Una vez concretado el movimiento, el corralito terminará y los afiliados que quedarán tendrán 2 meses para cambiarse de aseguradora. El fondo estadounidense pagará 35 mil millones de pesos por cartera de afiliados y asumirá pasivos con trabajadores por 15 mil millones adicionales. Negocios de la Tercera, Ponce y Potash firman la paz para gobernar SQM con votos de consenso. El presidente del directorio, Luis Eugenio Ponce, no podrá ejercer el voto dirimente, al menos por los próximos 3 años. Ponce congelaría el proceso de venta de Pampa y también de potasios. La CUT suspende elecciones a través de las exigencias del Tribunal Electoral. Lo de SQM también está en la portada, en este caso del Diario Financiero. También la frase los dichos ayer de Valdés, el ministro, sobre las AFP. Es legítimo querer ampliar el negocio y reconocer los conflictos de interés, alega Valdés, y estas cosas también es bueno mencionarlas, que hay conflictos de interés de las AFP por meterse en la discusión sobre la administración del 5%. Bueno, también hay conflicto de interés de la CUT cuando se mete a opinar sobre la reforma laboral, ¿no? O sea, hay que reconocerlos como actores, gestores de intereses, agentes del mercado, y acotar en el fondo su margen de acción y su margen de influencia. Pero es un actor. Y así como el ministro, así como la CUT, así como no más AFP, así como muchos tienen derecho a opinar. La AFP me imagino que también tiene, no me imagino, creo que también tiene el suyo. Más Vida en la portada de Pulso también. La CUT, que acate y congela la elección interna. León Vial canjea bonos y llega al 23.9% de la Polar. Son otros de los temas destacados por la prensa económica, en este caso en la portada de Pulso. 7:16.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Tenemos en estos momentos en Santiago 14 grados, 7 décimas de temperatura. Se esperan lluvias para esta mañana en la zona precordillerana. Tiende a variar a nubosidad parcial. La máxima estimada es de 24 grados. Las lluvias volverían el jueves por la tarde a la capital. En Valparaíso y Viña del Mar, cielo parcialmente nublado. Van a tener durante el día 20 grados la máxima. A esta hora reportan 14 grados de temperatura. En Concepción hay 15 grados. Van a tener cielo despejado en la mañana y tiende a nublarse un poco por la tarde. 22 es la máxima estimada. Y en Puerto Montt se calculan 21 grados como temperatura extrema y tienen 11 grados a esta hora. 7:17. Vamos a la pausa con Bob Dylan, que un día como hoy, en 2003, autorizó el rodaje de una película sobre su vida. El director Todd Haynes recibió la autorización para poder rodar la primera biografía o biografía fílmica del cantautor, que es muy reservado con su vida privada, un hombre que incluso ha llegado a ser considerado un tanto huraño, o excéntrico al menos, que sorprendió una vez más a todos al dar su consentimiento para que se filmara una película cuya trama es su propia biografía, una película que trataría aspectos personales del cantautor, entre otras cosas, por ejemplo, su relación con Joan Baez.
Oye, estaba cayendo fuerte la bolsa británica, viste que mencioné que tenía más por lo de Theresa May, que convoca elecciones anticipadas. No era por esta, perdón. Es que como tenía que ver con el Reino Unido, te lo tuve que decir. Elecciones anticipadas antes del 2020.
Saludamos a nuestros auspiciadores.
Si vas siempre de chofer y nadie se pone con plata para la bencina, paga con tu tarjeta de crédito BCI, porque si tienes una tarjeta de crédito BCI tienes descuento en combustible. Ahorra 50 pesos por cada litro de combustible pagando con tu tarjeta de crédito BCI los sábados y domingos.
Porque ponerle más interés a tu futuro es elegir la AFP que hace crecer más tus ahorros. Cámbiate a Habitat, número 1 en rentabilidad en todos los fondos a largo plazo.
El IMP, Advanced Management Program, de la Business School de la Universidad de los Andes, forma directivos con una amplia visión de la empresa y el management.
Si lo que buscas es calidad y tradición en cada paso que das, ahora te contamos dónde puedes encontrarlo. Clarks, la marca de zapatos para hombre, mujer y niños, reconocida por su confort, alta calidad y tecnología. Encuéntrala en tiendas Clarks, Falabella y Falabella.com.
Si quieres tener la mejor persona en cada puesto de tu empresa, piensa en el mejor para ayudarte a conseguirla. Mando Medio es líder en recursos humanos con presencia en todo Chile, Perú y Colombia. Infórmate en mandomedio.com. En cada puesto, una mejor persona. Gracias, dice Mando Medio.
7:19, vamos a la pausa, estamos de vuelta.
Un gran importador y exportador confía su valiosa carga a los que saben. Senator International First Class Global Logistics, una empresa alemana. Servicio aéreo, marítimo y terrestre con una solución inmediata para su logística, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos de transporte y logística a su medida, con el asesoramiento permanente del gran equipo de expertos de Senator International Chile. Más información, senator-international.com o en contacto@senatorchile.cl.
Para mí, ponerle más interés a mi futuro es elegir la AFP que hace crecer más mis ahorros.
Por eso elige Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos en 3, 5 años y desde el inicio de los multifondos. Habitat, juntos mejoramos tu futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Gestiona tu empresa gratis. De Fontana Software ERP 100% web. Entrega un mes gratis de su sistema de gestión y contabilidad para empresas. Entra hoy a defontana.com y descubre los beneficios de utilizar el software ERP 100% web número uno en Chile. De Fontana es conectividad, tecnología, control, soporte y mucho más. Descubre lo que puede hacer por tu empresa. Hazlo ahora, sin costo, en defontana.com. De Fontana es poder en tu empresa.
Cuando estos productos llegan acá desde Enea, te das cuenta de su infraestructura logística y conexiones, como carreteras y autopistas que me permiten salir del puerto en tiempo récord.
Los que saben están en Enea, porque más que infraestructura, es conectividad y accesibilidad. Conoce más en enea.cl. Más que un parque industrial, una ciudad aeroportuaria. Enea, negocios mejor conectados.
Hay quienes siempre están en búsqueda de lo mejor. Buscan calidad y tradición. Buscan seguir los pasos de la excelencia. Y también poder dar sus propios pasos. A todos ellos les decimos que pueden encontrar lo que buscan en Clarks, la marca más grande en el mundo de zapatos Comfort, reconocida por su alta calidad y tecnología. Conoce nuestra colección para hombre, mujer y niños en nuestras tiendas Clarks y exclusivamente en tiendas Falabella y Falabella.com.
En Duna en Punto, Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga miran lo que pasa allá afuera.
Muy brevemente la crónica internacional para que luego comentemos temas nacionales. Un tema internacional que está dando que hablar a esta hora de la mañana y que se refiere a una determinación adoptada por la justicia en Europa. Desmantelaba la primera y la mayor, además, red de distribución de pornografía infantil en WhatsApp. La policía en España, en colaboración con Interpol y con la Europol, desmanteló esta red de distribución de pornografía a través de WhatsApp en una operación en la que han sido analizados 96 chats de temática pedófila. Han detenido a por lo menos 39 personas, 17 de ellas están detenidas en España. Una operación que se denomina Tantalio, que es la primera del ámbito internacional contra la pornografía infantil con el uso de esta aplicación de mensajería móvil. En ella han sido investigados 18 países, 136 usuarios de estos grupos de pedófilos, desde los que se distribuyeron, se estima, 360.000 archivos de fotos y videos. Son, decía el comisario jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Española, Rafael Pérez, que detalló que las víctimas tienen entre los 2 o 3 meses, incluso hasta los 8 años, que son imágenes denigrantes para la dignidad humana y una exhibición de un esfuerzo físico y sexual hacia los menores que pone, de verdad, decía él, los pelos de punta. Han sido detenidas 39 personas, de las cuales 17, decía yo, están en España, 6 en Colombia, 4 en Italia, 2 en Alemania, 3 en Bolivia, 2 en Costa Rica, 2 en Paraguay y 1 en Chile, además de 1 en El Salvador y 1 en Portugal. Una investigación que se inició en junio del año pasado por parte de la Unidad de Investigación Tecnológica Española a raíz de la detección de un enlace en la red Tor, que es este conjunto de servidores que permite el anonimato de las identificaciones de sus usuarios, que invitaba, o se supone que teóricamente permitía el anonimato, ¿no? Igual los terminaron identificando, y que invitaba a participar en un grupo de chat para intercambiar pornografía infantil. Ha quedado establecido ahora y desmantelada esta mayor red de distribución de pornografía infantil, la primera además que se conoce desde la existencia de WhatsApp, tal cual como por lo menos habitualmente lo habíamos visto en el intercambio de fotografías, en este caso de material pornográfico. 7:24 a.m. Ya vamos a volver con los temas internacionales más adelante en el programa, porque vamos a conversar con Paulina Astroza. Hay por lo menos sobre la agenda dos temas que han marcado y van a marcar pauta: el referéndum en Turquía, que está siendo muy, muy cuestionado esta mañana por distintos sectores, no solamente en local, sino que a nivel internacional, y lo que se proyecta para el fin de semana en las elecciones presidenciales francesas, donde estamos viendo que hay cuatro candidatos que tendrían posibilidad de pasar a segunda vuelta el 7 de mayo. Paradojalmente podría ocurrir que pasen los extremos, extrema derecha y extrema izquierda, a competir en la segunda vuelta ese día. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante con Paulina Astroza. Aprovechemos ahora, Connie, de mirar algunos temas nacionales. Partamos con el Servicio Impuesto Interno, que está instalado con mucha fuerza como tema esta mañana.
Partamos con eso. Viene súper destacado, entre otros medios, ¿verdad?, en el diario La Tercera, por dos razones. Una, por la arremetida que hizo ayer el propio Servicio de Impuestos Internos explicando su actuar. Ayer sacaron un comunicado dando cuenta de la cantidad de acciones que han emprendido, tanto por el lado judicial como por el lado tributario, es decir, llevar a tribunales tributarios para el cobro de las multas, y también emprender acciones penales, que no es algo que el Servicio de Impuestos Internos haga frecuentemente. Ellos mismos establecieron 6 estándares, ¿verdad?, para tomar la determinación, y esto se conoció en su momento después de la llegada del nuevo director de Servicio de Impuestos Internos, que van desde la alta visibilidad o la conmoción del caso, que es en parte lo que explica, por ejemplo, Penta y SQM, los montos, donde también entran de alguna manera los casos Penta y SQM, y otra sería consideraciones que Servicio de Impuestos Internos tiene como una especie de manual de petete para decir, ok, si se dan alguna o algunas de estas características, entonces yo tomo la decisión de querellarme y seguir adelante con las acciones penales. Son 6 puntos que están súper claritos y que se dijeron en su momento también como forma de transparentar este grado de discrecionalidad que tiene efectivamente el director del servicio para tomar decisiones de esta naturaleza. 41 casos fueron llevados a los tribunales tributarios, se ampliaron las querellas en el caso Penta y SQM. No es que aquí se terminen las acciones penales respecto de esos casos siguen plenamente adelante, pero respecto de otros que no cumplen necesariamente con alguno o algunos de estos 6 requisitos que estamos mencionando, se toma la determinación de emprender acciones de carácter estrictamente tributario. Y eso tiene que ver con una definición que Impuestos Internos tiene desde hace décadas, en la cual sus directores han insistido, lo ha hecho Ricardo Escobar, el exdirector, que viene también hablando hoy día justamente en el diario La Tercera, diciendo que la multa es una sanción y que aquí no hay impunidad, y respaldando además él también la tesis que está detrás de la acción de Impuestos Internos, y que es el que Impuestos Internos no es un órgano persecutor, es un órgano recaudador, y que su misión es ser eficiente en el cobro de esas platas que son las platas fiscales. Los delitos de financiamiento, las irregularidades de financiamiento de la política no son delito, no eran delito hasta ahora, hasta la reciente ley. La forma en que se estaban persiguiendo estos casos eran por evasión tributaria. Y la evasión tributaria, el Servicio de Impuestos Internos la combate fundamentalmente por la vía tributaria, que es el intento de cobro, de recuperación de las plata y cobro de multas. Impuestos Internos hizo ver que ha recuperado más de 11.000 millones de pesos en el cobro de estas platas que no se pagaron correctamente por la vía de la evasión. Dada la conmoción pública que se genera a partir de situaciones determinadas o específicas, como son los casos Penta y SQM y otros casos más, por ejemplo el caso de Giorgio Martelli, ¿verdad?, respecto de quien también se amplía la querella, también ocurre, se levantan acciones penales en contra de Christian Barner y del ex administrador de la campaña de Sebastián Piñera, etcétera. O sea, los casos más connotados. Dada esa connotación pública, es que decide entrar también a la cancha de las acciones penales. Pero no lo hacen todos. Aplica el criterio donde se discrimina finalmente, ¿verdad? Donde conviene dar las batallas y donde no conviene dar las batallas, porque además institucionalmente significa costos enormes. Tú lo decías ayer en una personal con la Consuelo, Saavedra. Hay además también que contratar abogado, hay que redireccionar eventualmente, ¿verdad?, el trabajo de partes que hoy día están abocadas probablemente a otras cosas dentro de impuestos internos.
Con una adicional, además, no solamente uno tiene que poner recursos arriba de la mesa para poder perseguir, sino que además tiene que finalmente someterse a lo que determine un juez, que podría perfectamente también fallar en contra de impuestos internos, o por lo menos no con las pretensiones de impuestos internos de que se paguen multas que a veces son hasta del 500% producto de lo que no se pagó. Entonces, un juez podría decir que ha condenado a restituir lo que no se pagó, más multas de un 20%. Claro. Considerando, no tengo idea, el comportamiento actual de la empresa y su flujo, no sé. Entonces, claro, desde esa perspectiva uno podría también considerar que lo que hace impuesto interno es una cuestión práctica. En el fondo, si su finalidad es la de ser recaudadora, no tiene por qué andar buscando siempre la lógica de la persecución penal, propiamente tal. Y menos además porque, recordemos una cosa, Connie, que pareciera que se instaló o se le está pidiendo Servicio de Impuestos Internos que venga a solucionar todos los males de el traspaso de plata de empresa política, como si fuese el único la única llave para poder determinarlo, cuando hay montones de otras fórmulas para poder también determinar cuando hubo traspaso de plata.
Sí, lo que pasa es que el pecado mortal ahí está en que el delito en su momento solamente podía ser la evasión tributaria.
Claro.
No existía el delito de financiamiento regular de la política. O estaban prescritos si es que eventualmente hubiese habido alguno.
Que es probablemente la razón por la que finalmente nos encontramos con este cuestionamiento. Vamos también brevemente a lo que ocurrió ayer en el Parlamento, Cámara de Diputados. La sala tenía que discutir en general y aprobar la idea o rechazar la idea de legislar del proyecto de ley de reforma a la educación superior. Esto era seguido muy, muy de cerca por los rectores que participan de la gratuidad. Los de las universidades estatales, como por ejemplo Ennio Vivaldi, porque sienten que este proyecto de ley, creo que de manera equivocada, pero bueno, es la sensación que tiene el rector de la Universidad de Chile, aunque no lo dice de esta manera, pero finalmente es la lógica con la que él habla, ¿no?, sobre este proyecto, ubica a las universidades estatales en un rango superior o diferente al de las universidades tradicionales no estatales, como por ejemplo es el caso de Universidad Católica, y por lo tanto para él el proyecto es tremendamente emblemático porque fortalece o siente que le devuelve algo que históricamente tuvo la Universidad de Chile. Para rectores como el de la Universidad Católica y de otras universidades también que no son parte del GRUCH, como es el caso del Alberto Hurtado o la Diego Portales, el proyecto también es relevante porque viene a ordenar de una manera mucho más clara el financiamiento para la gratuidad, cuestión que ahora se está haciendo vía glosa presupuestaria y depende, lo voy a decir de esta manera, de la voluntad del Parlamento y también de la caja que haya en función de en la ley presupuestaria, y no cuando queda incorporado como ley de la República, cuando se sabe exactamente cuántos recursos se asignan. No olvidemos que estas son universidades que han denunciado, junto a otras como la Finisterra, por ejemplo, que están yendo a pérdida en varios miles de millones de pesos producto de la gratuidad. Por eso es que para ellos la ley es relevante, o que al menos se discuta, pero también lo es para los estudiantes, precisamente porque establece los mecanismos para garantizar la gratuidad y también mejor calidad de la educación. Sin embargo, respecto de la gratuidad o del financiamiento de la educación, habían parlamentarios que se estaban oponiendo a esta iniciativa dentro de la nueva mayoría, a Chile Vamos en bloque. No les gusta este proyecto, punto. Considera que el mecanismo para financiar la educación superior debe ser mediante otra fórmula y no a través de la propuesta por el gobierno, que en estos momentos le entrega gratuidad al 50% de los estudiantes más pobres. Los que estaban planteando parlamentarios de la nueva mayoría y particularmente el Partido Comunista es que si se va a reemplazar el sistema de crédito con aval del Estado, CAE, que hoy día opera a través de los bancos con una tasa del 2%, debía establecerse muy nítidamente a través de qué mecanismo o por qué mecanismo se iba a reemplazar. Eso hasta ahora no está puesto en el proyecto de ley. Hay un compromiso para cambiarlo, para sacar a los bancos, para que sea el Estado el que financie ese crédito, pero no está incorporado en este proyecto. Y al Partido Comunista, y especialmente a figuras como Camila Vallejo, le parece insuficiente ese mero compromiso de presentar el segundo semestre de este año un proyecto de ley. Ellos dicen, debe ser incorporado ahora. es la razón por la que Camila Vallejo se abstuvo, pero el Partido Comunista votó en contra, y tal cual como lo hicieron también parlamentarios de Chile Vamos o de la bancada estudiantil al comienzo de la discusión la semana pasada. Ahora que pasó a sala y había que aprobar o rechazar la idea de legislar, finalmente el Partido Comunista, con el voto de Camila Vallejo, finalmente aprobó esta idea de legislar. La ministra de Educación, Adriana Del Piano, dice que habrá un nuevo mecanismo que se va a enviar en un proyecto el segundo semestre de este año y que va a estar operativo el 2018. Hay que agregar aquí dos elementos. La gratuidad el próximo año ya no va a ser para el 50, sino que para el 60%, es decir, se agrega un nuevo decil más, lo que tiene muy preocupado a los rectores que ya tienen déficit, porque dicen, no vamos a tener ley este año, vamos a tener por tercer año consecutivo glosa presupuestaria para la educación, y por lo tanto el déficit puede ser mayor. Hay rectores que están pensando incluso retirarse de la gratuidad. Segundo, es atendible el argumento también que tiene Camila Vallejo y el Partido Comunista, porque dicen, el gobierno planteó una fórmula para llegar a la gratuidad al 100% que es tan inalcanzable, o sea, en 50, 60 años recién, si es que se van todos los supuestos y se alinean los astros y la luna está no sé dónde.
Y no aparecen los zombies,
vamos a tener gratuidad al 100%, vamos a tener un porcentaje del 40% de los estudiantes, no el 40, pero pongámosle el 39%, 38%, que va a estudiar con crédito. Y ese crédito, ¿quién lo va a entregar? ¿Y cómo se va a administrar? ¿Y a cuánta tasa? Y por lo tanto, ese argumento es atendible también, porque no está dentro del proyecto ahora. Nada cambió, salvo el hecho de que si el Partido Comunista no daba los votos, se rechazaba la idea de legislar, y por lo tanto este gobierno quedaba fuera de la discusión de una de sus principales promesas de campaña.
Se rechazaba y había que esperar un año para presentarlo, ¿no?
Y el próximo año es abril del próximo año, donde la presidenta Bachelet ya no es presidenta. Claro, o sea... Por eso es que para ella era tan importante contar con la aprobación ahora. Lo que han dicho los parlamentarios es que le van a dar viabilidad a la discusión, pero no significa que estén de acuerdo con el proyecto.
Para hacer un número, hubo un proyecto que presentó en su momento el gobierno de Sebastián Piñera cuando Harald Beyer era ministro de Educación, que reemplazaba el CAE y que costaba 639 mil millones de pesos al año y que tenía también una tasa de interés. Ahora, no sabemos cuánto puede costar, porque este crédito se supone que tiene que cubrir a mayor número de estudiantes, ¿verdad? El universo de estudiantes hoy día es distinto del que había entonces cuando se presentó. No sabemos a qué tasa de interés, la tasa de interés hoy día está en el 2,5%, la tasa que cobran los bancos. La presencia del sistema de la banca en este tema, lo decíamos más temprano, tiene que ver con la disponibilidad de recursos. El Estado tiene 700 mil millones de pesos al año para financiar el CAE. Esas platas van a empezar a retornar en el tiempo, se van a demorar, ¿no? Los retornos no van a ser inmediatos. Y esa es una de las razones fundamentales. ¿De dónde va a salir esa plata? ¿Se va a reasignar? ¿Va a haber un aumento de impuestos nuevo? Bueno, es una pregunta más que válida y que no quedó en absoluto resuelta en el día de ayer.
7:36. La pausa comercial con anticipo del Duna Retro de este día viernes, 8:30 p.m, después de Terapia Chilensis. Bueno, la música de la década de los 80 que marcó pauta, y 1987 es un año especial en la música. Vamos a estar de alguna manera evocando no solamente el contexto musical, sino que el contexto social que se vivía hace 30 años. Alison Moyet, Is This Love, una canción de una figura en su momento vinculada a una banda como Yazoo, que también tuvo su carrera solista y que marcó también parte de la pauta musical de aquellos años. Lo que escuchábamos hace 30 años es lo que estamos revisando en el Duna Retro de los días viernes después del Terapia Chilensis. Este es anticipo de eso. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. ¿Sabías que en Enea hay más de 8.000 personas trabajando? Enea, más que ubicación, es consolidación. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados.
Su carga de importación y exportación llega a destino a tiempo con Senator International First Class Global Logistics. Más información, senator-medio-international.com o en contacto @senatorchile.cl.
En Kitchen Center cuentan con las últimas tecnologías y el diseño para que tu cocina se transforme en un espacio único. Encuentra al mejor aliado en equipamiento para hacer de tu cocina un lugar cálido y vital. Kitchen Center, espacios y sabores que inspiran.
Contrata tu seguro de auto full cobertura en Seguro Falabella y llévate un increíble iPhone 7 en 36 cuotas iguales de 17.190 pagando con tu tarjeta CMR o cuenta corriente del Banco Falabella. En Seguro Falabella están contigo.
Hay experiencias digitales que tu empresa no se puede perder. Puedes probar de Fontana, software de gestión y contabilidad por un mes y gratis. Te vas a sorprender lo fácil que es y cómo ordena y controla tu empresa. Vive la experiencia sin compromisos en defontana.com. Nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato. I could not...
Para que la bencina baje de precio tiene que bajar el dólar, disminuir la demanda internacional, que el almacenamiento, distribución, transporte no presenten alzas y que los impuestos y cargos no se eleven. O pagar con tu tarjeta de crédito BCI. Si quieres ahorrar en bencina, paga con tu tarjeta de crédito BCI. Inscríbete en BCI.cl y ahorra 50 pesos por cada litro de combustible pagando con tu tarjeta de crédito BCI los días sábado y domingo. Hay solo 30.000 cupos. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Ya, don Gustavo, usted tiene una visión 20-20. ¿Cómo lo hace para mantener tan buena visión a esta edad?
Hizo un AMP.
¿Es un tratamiento oftalmológico?
Un AMP es pensar la empresa desde una perspectiva más amplia e integrada, con una renovada visión de los negocios.
Ah.
El AMP, Advanced Management Program del S-Business School de la Universidad de los Andes, forma directivos con una visión global de la empresa, potenciando habilidades directivas y actualizando las últimas tendencias del management. El AMP es un programa exclusivo para gerentes de área. Más información en s.cl.
Porque sabemos que las cocinas se han transformado en el centro del hogar. Queremos acompañarte en la experiencia de armar la tuya. Con más de 14 años de vida, Kitchen Center, la marca líder en equipamientos de cocina, te ofrece diseño, tecnología e innovación. A través de sus 12 tiendas a lo largo de Chile, un servicio técnico propio y un completo mix de marcas. Encuéntranos en los principales malls del país y en www.kitchencenter.cl. Kitchen Center, espacios y sabores que inspiran.
Mando Medio te ayuda a tener en cada puesto de tu empresa una mejor persona. Por ejemplo, si yo trabajara en tu empresa, Mando Medio te ayudaría a evaluarme. ¿Lo dije bien o no?
Sí, está bien, dale.
A mejorar mis aptitudes mediante capacitación y coaching.
Se pronuncia coaching.
Eso, coaching. O con su amplia experiencia en headhunting, a buscar a otra persona más acorde al perfil del puesto.
Permiso.
Pero
soy más acorde. En Mando Medio somos líderes en gestión de personas, con presencia en todo Chile, Perú y Colombia. Encuéntranos en mandomedio.com. Mando Medio, en cada puesto, una mejor persona.
¡Gracias, Mando Medio!
Solo por este mes, contrata tu seguro de auto full cobertura en Seguro Falabella y podrás llevarte un increíble iPhone 7 en 36 cuotas iguales de 17.190 pesos. Exclusivo pagando con tu tarjeta CMR o cuenta corriente Banco Falabella. Porque te damos más y mejores beneficios, en Seguro Falabella estamos contigo. Para mayor información, ingresa a segurofalabella.com.
En Duna en Punto, titulares.
7 de la mañana con 40 minutos, faltan 20 minutos para las 8 de la mañana. Josefina Staracopoulos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, pues.
Hola, José, me alegro. Vamos con los titulares.
Vamos con los titulares, después te voy a leer algunas cosas de Santiago en 100 palabras. Ah. Vienen los mejores cuentos. Te seleccioné algunos ayer para leértelos ahora.
Ah, ya vamos con los titulares. El gobierno consiguió los votos del PC para poder destrabar la reforma a la educación superior. El Ejecutivo prometió establecer un mecanismo para reemplazar el CAE para así lograr la aprobación del proyecto. Esta jornada, Cristian Labé será notificado en Temuco de su procesamiento por posibles torturas durante la dictadura. Su defensa señaló que el exalcalde de Providencia no tuvo contacto con los detenidos. A las 15 horas se realizará la lectura del veredicto contra Mauricio Ortega. El imputado es el único sospechoso del caso de femicidio frustrado a Nabila Rifen Coyhaique. Y en el ámbito internacional, Theresa May anunció que convocará elecciones anticipadas en Reino Unido el 8 de junio. La primera ministra británica busca garantizar la estabilidad y el fuerte liderazgo que necesita el país y así también negociar con más fuerza el Brexit.
Algunos cuentos cortos de Santiago en 100 palabras. Por ejemplo, uno que dice, zoologismos de la lengua, de zoológico. Cuando apareció el guanaco sorteando un lomo de toro, los cabros abandonaron el paso de cebra y se echaron al pollo. Ese uno, por ejemplo. A ver,
notable.
Predicciones. Me di cuenta de que ya no te quería cuando dejé de leer tu horóscopo en vez del mío. Bueno.
Oye, un clásico en todo caso, leer el horóscopo.
Y este último. Valoración internacional. Tengo un amigo al que le dicen el lápiz lazuli. No vale un peso, pero a los gringas igual les gusta. Eso
bueno,
está muy bueno.
Está muy bueno.
Ya, gracias, gracias, José.
Buenos días.
Chao. Vamos con el pronóstico. La se la encontré muy buena.
Qué bueno, los zoologismos de la lengua están muy buenos también.
Sí. Vamos con el pronóstico del tiempo. Y la página de la edición meteorológica dice, sitio en mantención, estamos trabajando para ofrecerle un mejor servicio.
Ya,
estamos trabajando para usted.
¿Te miro a los noruegos así cortito?
Ya, cortito.
¿Y tú me miras la OST?
Ya, vamos con la unidad operativa de control de tránsito.
Te voy a tener claro que te voy a decir Santiago, porque el otro. Santiago de Concepción tengo acá. Tengo para Santiago hoy una máxima estimada de 19, 20 grados con cielo nublado, posible día de chubasco bastante leve, lo mismo que mañana, la máxima podría llegar a los 22 grados este miércoles y sí hay precipitaciones anunciadas para el jueves. De hecho, hay 10 miligramos, mucha cocina, 10 milímetros.
O mucho remedio. No.
Es que ocupé mucho la pesa de cocina, entonces todo se traducía en
a esa máquina le he sacado el jugo.
Le salió humito verde el fin de
la semana. La Corina se compró esa máquina que hace de todo. Entonces ahora la estoy haciendo mezcla de cemento porque estaba remodelando el baño.
Casi, ya. Bueno, pero 10 milímetros por lo menos. Y si sumo todos los milímetros del día, podrían caer unos 30 milímetros de lluvia el día jueves en Santiago. Les quedo debiendo el del resto, pero los podemos mirar aquí rápidamente en la prensa.
No, te lo doy un ratito más, ¿sí? Si lo tengo aquí en el celular porque...
Pero mira, acá, Valparaíso 17 grados de máxima con nubosidad parcial. Puerto Montt con escasa nubosidad y 21 grados de máxima. Y quedo debiendo Concepción. Y justo está la Paulina Astroza con nosotros. ¿Cómo está el tiempo en tu ciudad?
Hoy día no sé.
Ya, Juanma, no está el toconce.
Sí, tenemos en estos momentos una temperatura que llega a los 12 grados. Va a estar una máxima de 18 grados con cielo algo de nubosidad, según dice... la información que nos entrega la aplicación de Yahoo. De hecho, dice que para Viña del Mar a esta hora hay 13 grados y que va a estar cubierto con una máxima de 17. La Unidad Operativa de Control de Tránsito, congestión, dice por Pedro Fontó al sur, un clásico, también en el eje de la Florida Macul al norte, en Américo Vespucio al norte, desde Rotonda Grecia hasta Avenida Tobalaba. También hay congestión por Pedro Aguirre Cerda al norte, en Pajarito con la Alameda y en la Ruta 5 al norte, desde Lovalle hasta Avenida Mata. 7:45 a.m. La crónica internacional que le estábamos debiendo, al menos en esta parte, nos lleva a dos temas, Turquía y también elecciones en Francia, y lo queremos conversar con nuestra amiga Paulina Astroza. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por estar aquí tempranito.
Hola,
en la
Paulina,
mañana.
¿Qué tal? Muy bien, gracias, un gusto estar acá. Estuve nuevo, que yo no conocía todo esto.
Sí. Oye, y se nos suma además el anuncio de Theresa May de las elecciones anticipadas en el Reino Unido, lo que sorprende bastante, ¿verdad? Porque la convocatoria de elecciones tenía que ser en el
2018.
Efectivamente, sí. Bueno, se adelanta entonces. Sí. Pero ordenemos un poquitito la conversación porque, a ver, aquí hay temas que tienen que ver con el futuro de la Unión Europea. Los tres temas tienen que ver con el futuro de la Unión Europea, sí. Tanto Turquía como la elección en Francia y como lo que pase con el Reino Unido. Así que usted ordénelo como mejor le parezca.
Ah, es lo primero.
La experta usted.
Sí, efectivamente, este es un anuncio inesperado, hoy día a la mañana temprano. Sorprendió esta llamada a elección anticipada, tiene razón, es el 2020, no el 2018, el caso del Reino Unido. Y está en el marco, efectivamente, de lo que es Europa. Piensen ustedes que ahora está la primera vuelta de las elecciones francesas, con la segunda vuelta el 7 de mayo. Ahí ya vamos a ver quién va a dirigir Francia en los próximos 5 años. Además, están las elecciones el 24 de septiembre en Alemania. Y entre medio, ahora, el Reino Unido. Uh-huh. O sea, efectivamente, son tres tremendas elecciones, muy importantes para el futuro de la Unión Europea. Y no me extrañaría que este periodo electoral que se abre ahora en el Reino Unido, el gran tema es el Brexit. O sea, ¿cuál va a ser la posición hoy día frente a lo que son las futuras negociaciones?
¿Cómo te explicas el anticipo en el llamado a las elecciones en medio de esa discusión?
Yo creo que hay una discusión interna muy importante. Ustedes han visto y hemos observado los problemas internos que ha tenido Theresa May en cuanto a cuál va a ser el rumbo que va a tener el Reino Unido tanto en el periodo de negociación como después de que se concrete esta salida de la Unión Europea, esto que se llama el Brexit duro, Brexit blando, flexible, y se le ha puesto cuánto calificativo se ha encontrado. Yo creo que lo está haciendo en primer lugar para obtener justamente un mayor apoyo al interior de la Cámara de los Comunes. Las encuestas, claramente, hoy día los conservadores le dan cerca de un 42-45%. El Partido Laborista tiene un candidato en el cual está muy mal en la encuesta, con un Partido Liberal Demócrata que, si bien en un momento tuvo un auge muy bueno con Nick Clegg, hoy día también está bajo y ellos son pro-Europa, con un UKIP, este partido que llegó justamente a la salida del Reino Unido, absolutamente ya sin su líder y en unas peleas internas tremendas, el único parlamentario que tenían, de hecho, se salió del partido y ahora es independiente. Entonces, creo que un escenario que a lo mejor está leyendo Teresa May que es favorable para obtener una mayoría absoluta más consolidada en el Partido Conservador para poder negociar con los europeos. Ahora el tema está que los europeos, eso son 27, que en realidad la posición común no va a variar mucho si es que son más o menos Tory al interior de la Cámara de los
Comunes. Pero es más política interna, entonces.
Política interna, yo
es
creo
política
que
interna.
Yo lo digo así ahora.
Teresa May asumió simplemente para darle curso al Brexit y ahora busca que relegitimarse o irse para la casa.
No, yo creo que ella adoptó una decisión que es el Brexit duro. O sea, claramente ella está en esa
posición. Y está buscando respaldos internos para eso.
Absolutamente. Y recuerden ustedes que ya la Cámara de los Lords tuvo un problema y que fue la Cámara de los Comunes quien la reforzó en esto de una interpretación del artículo 50 y lo que ella podía en su momento establecer antes de invocar este artículo.
Para que se entienda bien, ¿qué es lo que es un Brexit bien duro?
Bien duro. Significa salir totalmente de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo o concesiones a Europa. Y eso, digamos, unas ciertas líneas rojas que el Reino Unido ha establecido. Esta está la negociación dura, que se ha utilizado como incluso moneda de chantaje, que es el estatuto de los ciudadanos europeos en el Reino Unido.
Ahora, ¿no da la sensación de que en un Brexit duro quien tiene más que perder es Gran Bretaña? ¿Es como uno contra todos?
Sí, yo lo entiendo así, pero la lectura interna, creo que al haber adoptado una decisión ella de negociar justamente en una posición muy dura con los otros 27, bueno, tiene que reforzar eso internamente, como discurso. Pero hay algunos que entienden que la salida completa al Reino Unido en realidad no les va a afectar tanto. Ustedes saben que durante el referéndum ese fue el mensaje y que incluso les podía favorecer una mayor libertad y flexibilidad en sus relaciones incluso con el exterior. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero ese es un poco el discurso al interior.
Oye, miremos a Francia ahora, ya que está, tú decías, tres elecciones. Alemania, Francia, esta...
Y Reino Unido.
Y Reino Unido.
Que se sumará a Reino Unido.
Reino Unido, Alemania, sí. Francia, ¿y cuál es la otra?
No, esas tres. Más lo que está pasando con Turquía, que también tiene que ver con la Unión Europea.
Francia tiene una elección a cuatro bandas donde podría darse la paradoja de que quien gane no corresponda a los bloques tradicionales históricamente que han gobernado, los socialistas o... los conservadores de Francia, donde Marine Le Pen aparece como la figura que tiene una posibilidad de pasar a la segunda vuelta bastante concreta. No sería la primera vez, porque entiendo que fue el 2002 cuando pasó a...
El papá, Jean-Marie Le Pen, él pasó a segunda vuelta el 2002.
El 2002 y dejó en el camino a Lionel Jospin.
Sí, ahí compitió con Chirac.
Con Jacques Chirac y terminó ganando, expliquemos un poquitito por qué tenemos cuatro candidatos hoy día que tienen posibilidades de pasar a segunda vuelta y dónde podríamos tener, digamos, la sorpresa o qué podría ocurrir. Yo sé que es muy difícil, visto que la verdad ha sido muy volátil todo en Francia.
Sí. No, y más aún ahora que efectivamente las encuestas se han estrechado mucho. O sea, si uno piensa en cómo ha sido esta evolución, nosotros en un momento pensábamos que seguro Marine Le Pen pasaba a segunda vuelta y que pasaba con Fillon, y Fillon ganaba. Ese escenario, en un momento, salta el Penélope Gate, acusaciones en contra de la mujer de François Fillon, eso se cayó, surge de nuevo la idea que quien pasaría segunda vuelta sería Emmanuel Macron, y eso aparecía como claro, pero resulta que hoy día la encuesta indica cuatro candidatos que están más o menos en el 20% con un margen de error. Están todos dentro de eso.
Digamos, ¿en qué posición está cada uno para quienes no están necesariamente tan aproximados a la posición política de quién? Fillon, Macron, ¿de dónde, de qué órbita política son?
Marine Le Pen, extrema derecha, racista, con el discurso soberanista, salirse de la Unión Europea, antimigración, que ha sido su gran tema. En segundo lugar, nos encontramos con François Fillon, que él es el candidato que ganó la primaria interna en el Partido Los Republicanos, ganándole a Juppé y a Sarkozy, que era quien pretendía ir, que es el Partido Conservador, la derecha tradicional, con un fuerte apoyo en los católicos en Francia. En tercer lugar...
Gana muy bien... Y es ahí donde se produce ese desplome cuando aparece el caso de que había contratado a su mujer y a sus hijos, con el recurso del Estado, por pecas que además aparentemente no habían hecho. O sea, y en el fondo eso lo golpea muy fuerte y empieza a bajar en las encuestas, Fillon.
Unido a otras acusaciones posteriores, Esa fue como la primera que reventó. En tercer lugar aparece, fue la elección interna también del Partido Socialista, recordemos que François Hollande no va a un nuevo periodo, por lo tanto abrió ahí la puerta a la primaria sin él como candidato, y gana Benoît Hamon, que hoy día la encuesta lo están marcando con un 8%, lo que es bastante bajo para ser el Partido Socialista francés. Y nos encontramos también con esta figura nueva de centro liberal, que es Emmanuel Macron, que es un candidato que fue ministro de Economía de Hollande, y que se sale de este ministerio y lanza su nuevo movimiento que se llama En Marcha, EM, va por su sigla, y que, dada la caída de Fillon, hoy día aparece el primero. La encuesta, hoy día a la mañana, leí una última encuesta y está un poquitito primero Macron. Y Mélenchon, que es el Partido Comunista.
Espérate, Macron tiene 39 años, ¿no?
Sí, 39 años. Es muy joven.
Y Mélenchon es del Partido Comunista y él está en cuarto lugar. En tercer lugar, ¿dónde está?
Hoy día las encuestas lo están indicando en tercer lugar.
O sea, tenemos...
Incluso sobre Fillon.
Macron.
Sí.
Le Pen. Mélenchon. Y Fillon. Y Hamon. Amon, sí. Que es el candidato
todos
socialista.
Todos los hombres son con
ON. Sí. Todos son con ON.
Ay, sí. ON. Terrible, sí. Para los que no somos nativos, sí. Francófonos. Sí. Sí.
Ahora, en ese escenario, miremos quiénes podrían pasar a segunda vuelta, porque esta es la lógica de 50%, ganas con el más del 50%, o pasa a segunda vuelta el 7 de mayo, ¿no?
Sí, sí. La segunda vuelta es la... no nos debe sorprender, porque es la misma norma que nosotros tenemos acá, y que las dos primeras mayorías, si no obtienes la mayoría absoluta, la mitad más uno, son las dos primeras mayorías que pasan a segunda vuelta. Eso es lo que hoy día está muy estrecho. Hay cuatro candidatos hoy día que están cerca del 20%.
Claro, están todos en torno al 20%.
Todos. Entonces hoy día cualquier cosa puede pasar el domingo. O sea, yo te digo, siguiendo a muchos especialistas, muchos análisis en Francia, ninguno se atreve a apostar qué va a pasar el domingo.
Y el pánico es que vayan a pasar Le Pen y Mélenchon.
Sí. Yo creo
claro,
que
o sea,
hoy día...
como que los dos extremos se vayan a la segunda vuelta, lo que también parece bastante poco probable, pero como sí. Como está esto tan estrecho,
absolutamente
hay
sorpresa
que apuntan a eso.
Pueden ser la sorpresa, y por qué para muchos ese es el escenario más peligroso, sobre todo para aquellos pro Unión Europea. Porque las posturas de Marine Le Pen y las posturas de Jean-Luc Mélenchon en muchos aspectos se parecen. Dentro de eso, salirse de la Unión Europea, dejar de aplicar los tratados con la Unión Europea, salirse del euro, aunque Marine Le Pen sabe que eso ha bajado un poco el discurso porque sabe que no está vendiendo mucho como voto, pero con esta idea soberanista, pero con una intención distinta. El soberanismo de Marine Le Pen es efectivamente este patriotismo, cerrar fronteras. En cambio, el de Mélenchon está más en la idea de un soberanismo, pero universalista, más abierto, en el sentido de la izquierda europea, como lo vemos en Podemos, lo vemos en Tsipras, en Grecia. Es otra idea de ese soberanismo, pero sí plantea muchas cosas en común. Y lo primero es su posición frente a la Unión Europea. Entonces algunos están en pánico de que ese sea el escenario el domingo para pasar el 7 de mayo y tener que optar entre estos dos extremos.
Pablo, nos queda un minuto solo para mencionar la relevancia que tiene lo que está pasando en Turquía y el referendo que está puesto en duda, ¿verdad? Que gana por un margen estrecho el presidente Erdogan para cambiar el sistema parlamentario presidencialista. ¿Cómo juega eso en la ecuación de la Unión Europea también?
Muchísimo. Pensemos que las relaciones cada vez están más tensas entre Turquía y la Unión Europea. Turquía lleva 54 años tratando de ingresar a la Unión Europea, a lo que era la Comunidad Europea en su momento, y además está el tema de los migrantes, de los refugiados. Por lo tanto, sabemos que geopolíticamente Turquía es muy importante, y esto hoy día además se complica porque, como están cuestionadas las elecciones, incluso por el Consejo de Europa, por la OSCE, que es la Organización por la Seguridad y la Cooperación Europea, y ayer lo que hizo la declaración de la Unión Europea es atención, aquí hay cosas que no están claras. Entonces hay una llamada de atención que puede tensionar aún más las relaciones entre Turquía y la Unión Europea, sabiendo que la Unión Europea tiene límites en esta presión con los turcos por esta posición geopolítica y además
y por la presión
parte de la
ejercen,
OTAN.
Y por la presión que ejercen por el tema de los refugiados.
Absolutamente, esa es una moneda de cambio muy importante para Europa.
Podríamos hablar toda la mañana porque...
es que hay demasiado tema.
No, podríamos agarrar el mapa y pasarnos por país por país. Pero bueno, te tengo invitada para un programa especial este jueves sobre Francia. Y va, aprovechamos de hablar también de Turquía y de otras cosas ahí en Vía Pública, en el canal 24 horas, un cuarto para las 11.
A ver si la próxima semana conversamos después de la elección.
Me voy hoy día, vuelvo el miércoles y me quedo hasta el viernes.
Ah, ya, ok.
Pero voy después, y vuelvo. Después de elección francesa podemos hablar por teléfono.
Sí, siempre está el teléfono.
Todo lo puede. Gracias, Paulina.
Gracias
Paulina.
Por
ustedes, un gusto.
Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Esto fue Duna en Punto. Vienen las noticias en Duna con Josefina Zaracópulos. Luego sigue Hablemos en Off. Yo me junto con ustedes también de vuelta a las 7 de la tarde con Consuelo Saavedra en Nada Personal. Un abrazo, que estén muy bien.
Buenos días.